Manifestantes pro-Palestina enfrentándose con la policía durante esta última tarde en la capital de España. El resultado final, lo dicho, 22 policías heridos y 2 detenidos. Y una imagen que resume la jornada de ayer perfectamente es la de los ganadores de la competición celebrando la victoria en un pódium improvisado en el garaje de un hotel. Era el garaje del hotel de uno de los equipos, con los propios ciclistas subidos a unas neveras que hacían las veces de cajones de podio. Esa es la imagen que refleja el fin de la jornada. Las llamadas al boicot de la Vuelta han surtido efecto y como colofón final hemos visto esta histórica cancelación de la última etapa en Madrid después de que un grupo de manifestantes cortara el paso al pelotón a falta de 60 kilómetros. Este mediodía habrá una rueda de prensa de la organización para valorar todo lo que hemos visto. Lo que ya sabes es que la competición en los últimos días ya venía dándose entre incidentes y declaraciones políticas. Lo que empezó como un intento de que no participara el equipo ciclista israelí, pues ha terminado en un boicot general a la competición que ha ido intensificándose a cada etapa y sobre la que los políticos han ido posicionándose unos y otros a uno y otro lado. Esta misma mañana era el propio presidente del gobierno, mañana del domingo, Pedro Sánchez, quien apoyaba las protestas por Gaza en la prueba ciclista.
Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina.
Bueno, estas declaraciones de Sánchez, con los altercados posteriores de la tarde, pues desataron una batalla política con centro en Madrid.
Hoy Madrid no se ha desbordado de manifestantes, hoy Madrid se ha desbordado de violencia. Violencia de la cual hago directo responsable, insisto, como alcalde de esta ciudad, al presidente del gobierno por sus irresponsables declaraciones esta mañana.
El presidente del gobierno lanzando fuego contra esta situación es intolerable. Esto va contra el deporte, va contra la libertad, va contra España, va contra nuestra imagen.
Esto decía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. También hay respuesta desde Israel. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, ha recriminado a Sánchez que alentara a los manifestantes pro-palestinos con esas palabras que hemos escuchado y ha calificado la situación de vergüenza para España. Esta es la crónica que te cuento, la crónica política del domingo. En la de hoy veremos, la de hoy lunes, veremos cómo se reactiva el caso del hermano de Pedro Sánchez. La Audiencia Provincial de Badajoz decide si se sienta en el banquillo a David Sánchez Pérez Castejón. La jueza aborda los recursos que piden el archivo de la causa, entre ellos el de la Fiscalía, Adrián García.
Hoy lunes se reactiva y lo hace definitivamente el caso que tiene como gran protagonista al hermano del presidente del gobierno. Desde hoy, la Audiencia Provincial de Badajoz deliberará sobre los recursos de procesamiento de los 11 investigados y también de Fiscalía. En lenguaje humano y para que se entienda, desde hoy se decide si David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y el resto de investigados se sientan o no se sientan en el banquillo de los acusados por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Si la Audiencia Provincial respalda lo dictado por la juez Beatriz Viedma, que hasta la fecha es lo que ha venido haciendo, Sánchez tendrá a su hermano en el banquillo en los próximos meses. Las acusaciones piden 3 años de cárcel para él y para el líder del PSOE de Extremadura, que fue, recordemos, quien como presidente de la Diputación le contrató en 2017.
Gracias, Adrián.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora vamos a repasar qué nos espera en cuanto al tiempo para la jornada de hoy. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. Esta mañana tendremos algo de lluvia por el norte de España por culpa de un frente que irá de este a oeste. Habrá algo de precipitaciones en Galicia que irán en aumento desde Asturias hasta el País Vasco. Además, por la tarde pueden caer chubascos más fuertes. En el resto del país, el tiempo hoy lunes será más tranquilo, con sol y alguna que otra nube. Y atención, porque en Canarias soplará mucho el viento con rachas muy fuertes y también habrá algo de calima que afectará a la temperatura y estas subirán en las islas mientras que bajarán en el norte de la península.
Gracias, Jairo. Y antes de irnos con el pulpo, un apunte más. Este pasado domingo ha sido un día atípico en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Una huelga de vigilantes ha provocado un sinfín de problemas en el aeropuerto con colas interminables y aglomeraciones en las zonas de acceso a las puertas de embarque. Una hora y media tardaron algunos pasajeros en pasar por esos arcos y escáneres del aeropuerto, los típicos, los controles. Muchos incluso llegaron a perder el vuelo. Bueno, a partir de las 6 en Herrera en COPE estaremos en ese aeropuerto para ver y sobre todo contarte cómo empieza la jornada, a ver si empieza con cierta normalidad, no como el día típico que vimos ayer domingo. Ahora te quedas escuchando y poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar con nosotros, poniendo las calles, levantando, acostando España. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a demostrar que no solamente escuchamos noticias negativas. En este programa de radio, que nos alejamos de la política, también ocurren historias maravillosas, historias humanas, historias positivas que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Y por eso quiero mandar un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento de salud, de incertidumbre, de lucha. Desde aquí te mando de verdad un trocito de mi corazón para compartirlo y para que entre todos superemos las hostilidades. Un abrazo bien fuerte a toda la gente que está escuchando este programa de radio. Déjame que te cuente una historia que parece, bueno, pues casi de ciencia ficción. Mira, imagina que vas al hospital para someterte a una operación, te tumban en la mesa del quirófano, hasta aquí todo normal, ¿ok? Pero el cirujano que te va a intervenir, sin embargo, se encuentra a más de 11.000 kilómetros porque te va a operar mediante cirugía robótica en remoto. No te estoy contando el guión de una película futurista. Te estoy hablando de algo que va a pasar en el año 2050. No. Es que esto ya ha sucedido, ponedor. Esto ya ha sucedido. Resulta que el cirujano es un especialista español, es el doctor Alberto Breda. Él es el jefe de urología oncológica y también del equipo quirúrgico del trasplante renal de la Fundación Puigverd de Barcelona. Y el doctor Breda es el primero que ha conseguido realizar una operación tan precisa sin estar presente en el quirófano.
La consola de robot estaba en Bordeaux y el paciente estaba en Pekín, China, a 11.000 kilómetros de distancia. Ahí habían los brazos robóticos con un equipo asistencial que estaba a la mesa con el paciente. Y en cambio en Bordeaux, durante la conferencia, yo estaba sentado en la consola robótica.
Claro, es que él lo que ha hecho ha sido utilizar un nuevo robot que permite operar a través de una línea cableada que conecta las dos ciudades. Se trata de una nueva y absoluta revolucionaria tecnología.
Es un robot modular, tiene 4 módulos que ayudan al cirujano a, digamos, a conectar cada brazo de forma independiente y, por tanto, a utilizarlos de forma independiente.
Bueno, ha utilizado esto que está funcionando y muy bien. Resulta que en las redes hemos visto al cirujano manejando la máquina. En un vídeo aparece sentado ante una máquina que se asemeja perfectamente a un simulador. Él no lleva el pijama típico de operar, lleva un traje. Y mira a través de una pequeña ventanilla. Y resulta que sus manos están manipulando delicadamente unas palancas y gracias a esta tecnología, el doctor Breda ha conseguido extirpar el tumor de un riñón a un paciente que se encontraba en China. Bueno, pues el cirujano, mientras, se encontraba en la sala del Palacio de Congresos de Burdeos, en Francia. Y lo cierto es que parece imposible poder operar a tanta distancia.
Este paciente era un joven de 37 años que tenía un tumor renal y normalmente cuando el tumor no es demasiado grande se puede extirpar solamente el tumor. Es una intervención muy precisa que necesita evidentemente toda una serie de capacidades para poder extirpar solo el tumor. Se llama nefrectomía parcial. Es algo que solemos hacer muy a menudo.
Es que atención porque el hombre tenía un tumor de 3 centímetros y medio. Era una intervención complicadísima en la que no había margen de error. Es que un pequeño desliz podía ni más ni menos que dañar el órgano.
Tiene una gran ventaja para mí, por lo menos, y para el urólogo en general, que tiene una consola abierta. Teniendo una consola abierta, el urólogo que ha sido entrenado toda la vida en cirugía laparoscópica tiene una directa visión que es mucho más similar a la que es la visión de la laparoscopia que no la visión de una consola cerrada.
Y es que la precisión de esta operación era esencial y por eso los brazos robóticos de la consola tenían una latencia de solo 132 milisegundos, lo que significa que el retraso en la respuesta de los movimientos apenas fue perceptible. Pero claro, como te puedes imaginar, esta operación se ha convertido en un auténtico hito de la medicina. Es la primera nefrectomía robótica transcontinental realizada desde Europa y a Asia, aunque se lleva tiempo valorando la opción de operar así por sus innumerables ventajas.
La cirugía robótica para intervenir tumores complejos tiene ventajas indudables. La precisión, la capacidad de quitar el temblor de las manos del cirujano. Evidentemente, esta precisión resulta en un mejor resultado funcional o en un mejor resultado oncológico y, consecuentemente, en una mejoría para nuestros pacientes.
Esta telecirugía tiene aún desafíos que superar. Por ejemplo, va a mejorar muchísimo las redes 5G y también la fibra óptica. Y es que de esta forma se van a poder reducir aún más los pequeños retardos en las intervenciones. Aún así, la operación ha sido todo un éxito y el paciente obtuvo el alta a las 48 horas de la operación.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora mismo están en su puesto de trabajo, otros están, bueno, pues directamente intentando dormir, pero realmente en la noche pasan cositas.
Así es, y yo te voy a hacer una pregunta, Pulpo. ¿Alguna vez has pensado cómo sería vivir sin ningún tipo de dolor físico ni mental?
Buah, pues fíjate, casi prefiero no tener dolor mental que el dolor físico. El dolor mental es también... Es que los dos dolores son muy desagradables.
Son fastidiados, ¿verdad? Son agradables.
Es verdad. Pues nada, pues mira, ojalá. Pero no lo imagino porque lo veo complicado.
Claro, es complicado. En un primer momento, además, uno puede pensar que es como tener un superpoder. Lo que acabas de decir, oye, sería genial, ¿verdad? El no tener ningún tipo de dolor, de que te pegara, por ejemplo, o que te cayeras, o que tuvieras un accidente, y que no te doliera nada. Y que te dejara la pareja y que no te molestara, que eso no te supusiera ningún trauma. Sería una maravilla. Sin dolor, por eso, cuando te caes, cuando te quemas, sin dolor cuando te haces un análisis de sangre, sin dolor cuando das a luz. Claro, es que también podría ser un alivio para aquellos que sufren dolor crónico. Pero a pesar de que a priori pueda parecer esto una bicoca, eso de no sentir ni padecer, esta circunstancia está considerada una enfermedad, Pulpo. Es decir, no sentir dolor de ningún tipo es una enfermedad. Se trata de la insensibilidad congénita al dolor, así se llama. Uno de los primeros casos del que se tiene constancia apareció en 1846. Se trataba de un hombre que además lo apodaron acero humano. Y claro, con esa característica tan particular, terminó dedicándose al mundo del circo.
Ahora lo entiendo todo.
Claro, es que sufrir esta dolencia, Pulpo, te convierte directamente en una persona digna de estudio. Con esta enfermedad, por ejemplo, podrían operarnos sin anestesia. podrías pasar un posoperatorio sin analgésicos. Pero es muy peligroso, Pulpo. ¿Tú sabes que el dolor es necesario en nuestra vida, igual que el miedo?
Claro, porque claro, es una alarma de que algo está pasando.
Ahí está. Claro. Es que si no sientes dolor, te puedes estar quemando vivo y no te darías cuenta, no serías consciente, con lo cual no dejarías de quemarte. Y eso, claro, no nos interesa. Nosotros, además, somos muy de la tesis de Vaquerizo.
Y la verdad es que esté vivo es guay.
Estar vivo es...
el estar vivo es estar guay.
Yo que esté vivo es guay. O sea, no se puede definir de otra manera.
Pero es una muy buena definición y se la he entendido a la primera, ¿eh?
¿A que sí? ¿A que sí? Y es que yo estoy completamente de acuerdo con él. Pero hay más situaciones que pueden ser un problema. Por ejemplo, si te rompes un brazo con esta enfermedad, puedes seguir usándolo con normalidad.
Sí.
Agravando de este modo la lesión porque el brazo está roto. Y claro, tú sigues moviéndolo y la empeoras. Es increíble. Y aunque nadie quiere sentir dolor, este tiene una utilidad. Nos advierte de que algo no está bien. Para que le pongamos remedio. Es como una alarma de incendios, que decíamos.
Bueno, os he salvado la vida. Ya, de nada.
Claro, el dolor, los nervios, todas estas cositas son nuestra alarma. Es lo que te dice, para, no sigas por ahí. Por favor, que te vas a ahogar. Agárrate a algún lado que desfalleces. ¿Eh? Es muy interesante, claro. A ver, agárrate que vas para abajo.
Eres muy tonta, ¿eh?
Muy tonta. Bueno, yo sé que el dolor es una faena, pero no creo que nadie quisiera vivir así. Porque además me he informado. Y estas personas no sienten dolor físico, como te decía, pero tampoco del alma, lo que te he contado, ¿no? Les cuesta sentir amor, les cuesta sentir felicidad también.
Claro.
Y cualquier otro sentimiento, como puede ser la tristeza, el enfado o la frustración. Así que te voy a decir una cosa.
¡Al loro! Que no estamos tan mal.
Que no estamos tan mal, Pulpo.
Estamos tan mal.
Te voy a decir, una cosa, no estamos tan mal. O sea, a pesar de que nos duele todo. Pero es mejor que lo otro. Es tremendo. Lo que te cuento no es ciencia ficción. Hay una familia, es la familia Marsigli, se llama así, y la abuela cuenta que su nieto rara vez se cae al suelo cuando le dan una patada jugando al fútbol, porque como no siente dolor, él sigue. Claro, y su hija una vez dejó hielo en su mano durante 20 minutos y no le pasó nada.
¿Qué? ¿Y ahora qué me dices?
¿Qué te parece?
Me parece muy curioso y que bueno, que todo esto va cargado de razón, claro.
No, estoy, y que es una enfermedad real, que nosotros estamos aquí tomándonoslo a cachondeo porque todo, a todo hay que sacarle punta, pero las cosas como son. Esto es una faena que te toque en gracia, porque tremendo. Bueno, ellos aseguran de todos modos que llevan una vida bastante normal y que pocas veces se enferman, que tampoco sufren en demasía. Yo también pienso en la ropa. Si no sientes nada, yo supongo que tampoco el frío ni el calor.
Hombre, claro. No sientes, no padeces.
Y tú imagínate este verano, en agosto, cuando hemos tenido 44 grados.
Yeah.
Salen con un pantalón de pana.
Yeah.
No habría problema, porque no lo sienten, ¿no?
Sí, directamente, o con una camiseta interior por debajo del calzoncillo, como estamos aquí siempre en invierno.
En verano, ¿y en invierno? ¿Que salgan en bragas?
Claro, pues... Oye, no estaría mal, ¿no? Tampoco.
Solamente nos detendrían por escándalo público, pero
claro,
ellos
también,
no sentirían también frío.
O por el modelo de braga.
O por el modelo. Hay bragas y bragas, sí.
Por eso.
¿A ti te gusta la palabra o no?
A mí la palabra braga me desagrada bastante.
A mí me desagrada muchísimo.
Sí, yo prefiero tanga.
Ah, bueno, también. No,
mejor.
Yo sé que la tuya, la peor, es pezón.
No, pezón también me sorprende bastante.
Es una palabra que no soportas. Madre mía. Oye, al final hemos acabado hablando de pezones y de bragas. Si es que
siempre,
es lo nuestro.
La pedrada que tenemos.
Si es que esto es lo nuestro. Tenemos un pequeño problemita porque nos quedamos con los 18. El cuerpo se fue empeorando, claro, pero la cabeza
que
no.
Llevamos 10 años en la madrugada. ¿Qué quieres que, cómo quieres que estén nuestras cabezas y nuestros cuerpos? Y
seguimos igual con la adolescencia. Con la adolescencia.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar a Shawn Mendes, que me encanta. Estoy como un adolescente.
Ya, pues nada, vamos a disfrutarlo y a compartirlo con todos los ponedores.
Y te voy a contar por qué. Es que yo no sé si sabes que hace poquito el artista estuvo en Madrid. Fue todo un éxito, pero lo mejor vino después. Y es que el cantante subió a su Instagram una foto levantando una bandera de España. ¡Ole! Y se hizo viral, sí, sí, preguntado por el gesto que había tenido, Méndez reconoció que es que adora nuestro país y también nuestra música. La publicación, de hecho, iba acompañada de la canción Dígale, de David Bisbal. Así que nos encanta saber que estos artistas internacionales, que son tan importantes, están enamorados de nuestra cultura, de nuestros artistas, y que cuando vienen aquí, pues no tienen ningún problema en sacar la bandera de España y hacerse una foto con ella. A mí me encanta, escuchamos a Shawn Mendes.
Shawn Mendes, aquí en Poniendo las Calles. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? Stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves.
Muchos llevan trabajando desde hace unas cuantas horas, pero otros están comenzando a trabajar ahora. Pero la pregunta que nos hacemos un día más es: ¿en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues mira, hay un ponedor que nos escribe, nos deja un mensaje en facebook.com/poniendolascalles y dice lo siguiente: Pulpo, mi nombre es Martín, soy de Honduras, vivo en Lugo y trabajo en una churrería. Hacen de mi madrugada que sea algo más amena y me gustan todos los temas que presentan. Saludos a todos los ponedores que trabajan de madrugada.
Por aquí anda Julián Martínez, dice que su gremio es el del transporte, que nos escribe desde Soria y que es ponedor.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo y Bea, Fer Forajido, camionero de lunes a viernes, de lunes a sábado y fin de semana músico. A todos los días pongo las calles, soy ponedor.
Muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. Es muy buen momento ahora para que nos dejes una nota de voz contándonos a qué te dedicas, cómo trabajas, cuándo te levantas, cuál es tu horario, y ese cierre de soy ponedor todavía nos hace más fuertes. Hola, soy Vicente, dice este mensaje. Os escucho mientras trabajo en una fábrica de hielo. Estoy haciendo cubitos fresquitos y os mando un saludo desde Valencia.
Tengo por aquí a Ángel Ramírez, que nos cuenta que durante 22 años fue militar, pero desde hace unos 8 es de los de la chapa blanca, que cuando tiene el turno de noche se convierte en ponedor.
Qué bien, me encanta.
Pues mira, yo soy vigilante de seguridad y estoy todas las noches haciendo rondas en plantas solares. Todas las noches. Y es muy ameno el programa que hacéis. A mí me encanta. Por lo menos la noche me la hace más amena.
Qué bien. Oye, pues una definición muy bonita de lo que siente la gente y por qué escucha este programa la gente. Porque es algo ameno. Pues un abrazo y gracias por elegirnos. Saludos, Pulpo y ponedores. Me llamo Enma. Soy vigilante de seguridad en unos grandes almacenes en Bilbao. Os mando millones de gracias por acompañarnos todas las noches. No sabéis la vida que nos dais. Pues Emma, muchísimas gracias por elegirnos y sobre todo que vaya bien la madrugada.
También Manolo, que nos cuenta que cree que hasta la jubilación va a ser gasofa, que trabaja en una gasolinera. Nos escribe desde Avilés, en Asturias. Dice, menuda suerte que estéis ahí al otro lado, porque si no serían muy aburridas mis madrugadas. Gracias. Soy ponedor de calles.
Muchísimas gracias, hermano.
Hola, soy Berta, soy una limpiadora de noche, trabajo en unas oficinas y la verdad es que el tiempo se me pasa volando gracias a todos vosotros. Un saludo muy grande y un beso.
Berta, muchísimas gracias, tienes una voz muy bonita.
¿Sí?
Cuídala, Berta, y gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Equipazo, siguiente mensaje, equipazo, millones de gracias por estar ahí todas las noches. Yo me llamo Jesús, soy un placa blanca y trabajo en un hospital de Valladolid. Pues Jesús, muchísimas gracias, hermano.
Tenemos a José Cabrera, que es un taxista, dice, empiezo a las 3 de la mañana y termino a las 3 de la tarde. Durante todo ese tiempo ando poniendo las calles.
Toma ya.
Oh, buenas noches, aquí Daniel y Alberto en el camioncito, dirección Holanda, mándanos un saludo, ponedor.
Claro que os mando un saludo y sobre todo las gracias y os deseo que tengáis una buena ruta, que la disfrutéis y que sigáis acompañados por la radio, que ahí, vamos, nos hacéis un hueco y somos muchos aquí en este estudio, pero nos metemos con vosotros y os vamos dando calorcito y muchísimo ánimo. Buena ruta, chicos. Y ya el último mensaje que leo en el día de hoy lo manda Félix. Nos manda saludo para todo el equipo, trabaja en la A6, en el mantenimiento de la autopista. Dice, Pulpo, por favor, pedid a los conductores que sean prudentes por las noches. Gracias por acompañarnos con vuestro programa o gran programa. Yo también soy ponedor. Pues Félix, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por cuidar, fíjate, de la autopista A6. Total nada.
Fuensanta también nos da los buenos días, dice que trabaja en el sector de la limpieza, se encuentra en Alcobendas y nos manda besicos.
Genial. Pues si tú quieres sonar en tu ronda de ponedores mañana, déjanos una nota de voz en el 662-942-605 o un mensaje de audio, perdón, o un mensaje de texto en facebook.com/poniendolascalles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Percibisteis en algún momento de la fiesta de Lamine Yamal que alguno de los asistentes se burlase o se mofase de vosotros?
Para nada, porque si no, eso hubiera sido un incumplimiento del contrato, del compromiso.
¿Te lo vas a perder?
Y cuando a ti, después de esa fiesta, te dicen que has sido contratado por el hecho de ser enano, ¿qué piensas?
Pues que no me están respetando mi libertad.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por estar ahí. Eres un ponedor y eres una pieza fundamental para vivir la madrugada con intensidad. Gracias por escuchar la radio. Te lo aseguro que es importante que estemos juntos aquí. Y sobre todo que sirva para conocer cosas súper importantes. Porque, ponedor, seguramente te ha pasado vivir en algún momento de tu vida pues en el que parece que el tiempo se ralentiza e incluso se llega a detener. Por ejemplo, cuando pierdes a un ser querido, eso sucede. O cuando recibes una noticia alarmante, como que has perdido tu trabajo, o peor aún, que padeces cáncer. Claro, yo supongo todo eso que en ese momento pues debes pensar que se te viene el mundo encima. Y es sin duda un golpe muy duro que en este año 2025 van a recibir, según se estima y según estima la Sociedad Española de Oncología Médica, más de 296.000 personas en nuestro país. Esto es flipante, Bea.
Sí, la verdad es que sí. Como sabemos, la quimioterapia es uno de los principales tratamientos para esta enfermedad y la investigación continúa avanzando con el objetivo de que la supervivencia sea cada vez mayor. Precisamente hoy vamos a hablar de esto, de un nuevo estudio que promete ser revolucionario en este campo. La investigación se ha llevado a cabo en el Hospital General Universitario de Toledo. Allí, un grupo de científicos trabajan en el proyecto Cronobiolab y han demostrado que la hora a la que se administra la quimioterapia al paciente puede influir en su efectividad.
Así es, nos ha sorprendido a todos. Aquí en el estudio estamos todo el mundo sorprendidos, pero es que resulta que es así, porque parece ser que al aplicar la quimioterapia en una determinada hora del día y no en otra, pues puede hacer desaparecer sus efectos secundarios. Así al menos lo ha confirmado en COPE el doctor Alfonso Blázquez, es investigador principal, ni más ni menos, de este grupo de investigación que se dedica, bueno, pues a estudiar la cronobiología.
Por ejemplo, esos efectos secundarios de agresivos, ¿no? De la quimioterapia, que es caída de pelo, daño en renales. Eso es menor cuando la aplicación es por la tarde. Hay centro de referencia europeo del, como el Instituto Pasteur de París, que tienen ya pautado la administración de melatonina, dependiendo de qué agente quimioterápico, por la mañana o por la tarde.
Curiosísimo. Wow. La cronobiología es una ciencia relativamente moderna. Comenzó a estudiarse más o menos en 2017, después de que tres norteamericanos descubrieran el mecanismo molecular genético, lo que les hizo ser merecedores del premio Nobel. Aquí en España tenemos a este grupo de Toledo que lleva 2 años recopilando más de 1 millón de datos de pacientes que van a urgencias. La clave de todo está en fijarnos en los biorritmos de nuestro cuerpo, comenzando por el ritmo cardíaco. Aunque no solo el corazón tiene sus tiempos, todos los órganos del cuerpo funcionan como un engranaje, un conjunto de relojes en el que cada minuto y cada hora cuenta.
El cuerpo es un engranaje perfecto de ritmo, de relojes que están perfectamente sincronizados. Cualquier cosa, factores de coagulación, funcionamiento del riñón, funcionamiento del páncreas, funcionamiento del tejido adiposo, todo tiene un ritmo, sí.
Claro, y en nuestro cuerpo además hay distintos ritmos y conocerlos a través de esta ciencia, la cronobiología, pues nos permite encontrar el mejor tratamiento para distintas enfermedades, como en el caso del cáncer y también la quimioterapia. Aquí el principal problema con el que nos encontramos es el choque entre lo ideal y lo real. Es decir, el momento en el que vendría mejor aplicar el tratamiento y el instante en el que es posible hacerlo por parte del hospital.
Sí que es verdad que tenemos ya organizado en los hospitales, pues venga, por la mañana tenemos las situaciones. Hospital de día, pues venga, la quimioterapia va a empezar por la mañana y dependiendo del ciclo o termina a primera hora de la tarde o son ciclos más cortos, pero claro, somos esclavos de esa estructura, pero bueno, lo que se trata es de seguir evidenciando esto y seguir trabajando para que poco a poco vaya entrando en la práctica clínica.
Estamos hablando de la cronobiología y cómo influye también en el tratamiento de una enfermedad una vez que esta ha sido diagnosticada, pero los cronobiólogos están estudiando también qué pasa si no cuidamos nuestro reloj interno cuando estamos sanos.
Toda la evolución de millones de años de que nuestro cuerpo ha estado organizándose fisiológicamente con ciclos de alrededor de un día, en el caso de los ritmos circadianos, eso se pierde y nos encontramos que por la noche estamos trabajando si tenemos guardia, o que a las 11 de la noche antes de dormir pues se coge uno el móvil, se pone a mirar y está expuesto a una radiación que no es buena, ¿no?
Fíjate, como está explicando el doctor Blázquez, esta cronodisrupción puede tener consecuencias fatales para nuestra salud, atención, que derivan incluso en problemas muy serios.
Se han descrito incluso bueno, procesos oncológicos de cáncer de mama, cáncer de próstata, síndrome metabólico está muy relacionado, diabetes, obesidad, etcétera. Entonces tiene muchísimas complicaciones, deterioro cognitivo. Hay muchas consecuencias muy importantes de todo lo que va asociado a ese proceso de corte de cronodisrupción.
Cuando estamos de vacaciones dejamos de estar atados a los horarios laborales, escolares. El estrés pues parece que se reduce y según el experto ese es el momento ideal pues para poner nuestros relojes internos en hora.
Es un momento estupendo desde mi punto de vista para coger la luz del día en el momento que debemos cogerla, que es a primera hora de la mañana, haciendo ejercicio, dando paseos, si estás en la playa. Por la noche es normal que te apetezca salir a tomar algo. Es encontrar ese punto, ese equilibrio, ¿no? Y luego, pues nada, aprovechar sobre todo, pues ahora que no tengo que ir al trabajo, que no tengo que pegarme a madrugón de las 6 y las 7 de la mañana, pues descansar un poco más en la cama.
Claro, eso es importante. Aunque eso sí, el estar de vacaciones no significa que dejemos de lado hábitos saludables como, por ejemplo, mantener un buen horario de comidas. Ah, otra cosa importante, que estas, por cierto, no sean muy abundantes, sobre todo si son antes de dormir.
Hábitos de alimentación, es muy fácil. En verano estamos todos relajados y las horas de las comidas se retrasan mucho o incluso se pierden o se juntan ya con la merienda. Entonces, intentar tener ese orden en hábitos de alimentación, en exposición a la luz, sobre todo eso, o sea, no perder y aprovechar para encontrar ese equilibrio entre el reloj externo y el reloj interno.
En conclusión, ponedores, los meses de verano o de vacaciones, sea cual sea la época del año, es verdad que son una auténtica oportunidad para descansar, para recuperar el horario que mejor se adapte a cada uno de nosotros y que nuestro cuerpo funcione como un reloj. Esto puede hacer que evitemos enfermedades.
música nunca deja de sonar. Y la rueda incansable siguiendo el compás. Toda mi vida en el equipaje, iré dormido todo el viaje. Y como siempre soñaré que estás aquí. Y ahora despierto en soledad, y de nuevo un falso hogar, y de nuevo un falso hogar. Se abre un nuevo horizonte por conquistar, y una línea continua que respetar.
Seguramente eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía: Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé pues el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno para ficción o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Ahora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Health, Laboratorio Español, pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle le dice: oye, que me ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Yeah. En este lunes 15 de septiembre de 2025, seguimos haciendo radio en directo. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, hora en la que comenzará Herrera en COPE. A ver si aparece por aquí alguien, le damos la del Pulpo a quien corresponda. Hay un montón de gente hoy en la redacción. Pero claro, el lunes es Motorman, es Alfonso García, es nuestro experto en el mundo del motor. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Feliz lunes.
Una cosa que me llama la atención, fíjate, hay que arrancar con esta noticia para esta semana, porque mientras que en Estados Unidos ya están operando los robotaxis, no sin incidentes, Alfonso, ahora en 1926, sí. En 2026 no queda nada en Europa, van a llegar. Múnich dice que va a ser la primera ciudad europea en ponerlos en marcha. ¿Qué sabes tú?
Sí, esta ciudad alemana será la primera en realizar ensayos reales de taxis autónomos a través de Uber y la empresa china Momenta. Los vehículos que circularán por Múnich contarán con tecnología de conducción autónoma de nivel 4, es decir, que funcionarán en zonas delimitadas sin intervención del conductor, aunque en una primera fase habrá conductor como medida de seguridad. Con este proyecto se busca no solo la viabilidad técnica de los robotaxis, pero también su aceptación operativa y social en recorridos urbanos con tecnología de conducción autónoma basada en la inteligencia artificial. Otro país, como el Reino Unido, empezará más adelante con ensayos de coches sin conductor, algo que en breve parece ser que se va a extender a otras ciudades europeas, y ya se anticipan, se plantean las primeras tensiones con el sector del taxi tradicional.
Impresionante. Estamos poniendo a las calles en este lunes 15 de septiembre de 2025. Seguramente hay algún ponedor que esté pensando en que algún hijo o algún nieto, o incluso el ponedor que nos esté escuchando, está diciendo, oye, pues es que yo todavía no tengo el carnet de conducir y me lo voy a pensar en sacar, ¿no? Atención a toda la gente que se va a sacar el carnet de conducir o que tiene alguien a su alrededor que se lo va a sacar. Esto te interesa. La Dirección General de Tráfico cambia el examen teórico para obtener el permiso de conducir. ¿Por qué está cambiando todo?
Así es, la DGT va a realizar una serie de cambios en la prueba teórica, pues para obtener el permiso de conducir, con el objeto de reducir la siniestralidad entre los conductores novatos y que el examen teórico esté más por la comprensión que en la memorización, buscando pues un aprendizaje más profundo y más reactivo, menos de memoria. Se mantienen las 30 preguntas con un máximo de 3 fallos, pero se incluirán vídeos cortos en el examen con imágenes de situaciones de riesgo donde los aspirantes tendrán que responder cómo actuarían en una situación real para ver la capacidad de reacción. Es decir, que este sistema es importado de Reino Unido y Francia. Su objetivo es acabar con la memorización, como decía antes, esa memorización pura, donde muchos alumnos aprueban en pocos días mediante repetición de test y aplicaciones, mientras se hacen por el momento pruebas piloto y se adapten, en este caso, las autoescuelas españolas, los cambios llegarán en 2026.
Impresionante. Luego, transportistas, abrid bien las orejas porque esto es interesante para todos los que lleváis un volante entre las manos. Resulta que el 30% de las averías de camiones en Europa están directamente relacionadas con algo tan importante como son los neumáticos. Motorman, anda que no has hablado aquí veces de los neumáticos de nuestros camioneros.
Y seguiré siendo muy pesado en general, con la grandísima importancia que tienen los neumáticos en cualquier tipo de vehículos. Obviamente, en vehículos pesados toman mayor relevancia. Según un último informe, Carlos, a nivel europeo, realizado por Euromaster, sobre la importancia que tienen los neumáticos como garante de la seguridad en un vehículo pesado, y una de las principales averías que sufren los camiones en Europa está relacionada con los neumáticos, donde la causa, en el 90% de los casos, es la pérdida de presión. Además, esa falta de presión puede provocar accidentes. Por eso es importante señalar que el 80% de los riesgos de pinchazos de un neumático podrían evitarse con controles diarios, algo que ya se encarga el sistema TPMS, un sistema de control y monitorización de presión de las ruedas que llevan los vehículos y que es solo obligatorio desde 2024 para todos los de nueva matriculación, incluidos semirremolques. Por todo lo anterior, pues bien, el conductor deberá revisar neumáticos, frenos y llantas, no solo por seguridad. Recordemos que el 40% de los costes de un transportista están relacionados con los neumáticos, el consumo de combustible y, por supuesto, el cambio de los neumáticos.
Tienes toda la razón. Hay una cosa importante. Es que ahora mismo hay que conocer la autonomedad de la semana en cuanto a los vehículos, a los coches, digamos, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo es? Porque siempre hay como mucha ansia por conocer todo lo nuevo.
Sí, se trata del BYD SDMI, el primer familiar de la marca china en España y en Europa. Es un híbrido enchufable que llega en carrocería sedán y familiar touring de casi 5 metros de largo, donde destaca sobre todo la capacidad del maletero y el confort. Este BYD 6 híbrido enchufable gasolina dual mode permite una autonomía combinada de hasta 1.500 kilómetros homologados, pudiendo funcionar en modo 100% eléctrico hasta 100 kilómetros hora. En el interior cuenta con una pantalla central típica de la marca, giratoria, y muchos elementos de confort como ventilación y calefacción de asientos delanteros. Esta berlina china es una de los coches híbridos enchufables más asequibles y vendrá y viene en tres acabados. Por último, decir que lo he probado y su consumo de gasolina está entre 5,5 y los 7,5 litros, siempre según conducción, velocidad y tipo de vía.
Genial. Mandan, los oyentes mandan muchas preguntas, Alfonso, para que te las traslade a ti como experto del mundo del motor. Este oyente, o sea, deja dos mensajes, ¿no? Uno que me hace muchísima ilusión, él es Rodrigo, es de Murcia. Me dice, Pulpo, he visto que el próximo sábado vas a estar muy cerquita de mi casa, de Molina de Seguro, vas a venir con un montón de grupos de los 80 y de los 90. Pues efectivamente, Rodrigo, el próximo sábado estoy en Molina de Segura con un montón de grupos de la época y si hay ocasión y te puedes acercar, pues será un buen momento para darnos un abrazo, que siempre me gusta conocer a la audiencia. Pero este Rodrigo, a ti, Alfonso, es el que te lanza una pregunta, sí, porque dice que tiene un coche de más de 15 años y tiene una duda, y es que cada cuánto tiempo debe revisar los airbags y si es necesario cambiarlos. Gracias y un saludo. ¿Los airbags se pueden cambiar también?
Sí, obviamente en caso de accidente, y de activación, por supuesto, es obligatorio cambiarlos, sustituirlos por unos nuevos. No se pueden reparar. Puede haber otras circunstancias también. Y decir que, en primer lugar, Carlos, recordemos que los airbags son obligatorios por ley y homologación desde 2006, que junto a los cinturones de seguridad, pues lo hemos dicho muchas veces, son elementos importantes en la seguridad pasiva de un vehículo. Los modelos más recientes, el sistema estará correcto durante más de 25 años, pero en los automóviles más antiguos, en los primeros se recomienda revisar el airbag de forma periódica, cada 5 años o 120.000 kilómetros, algo que estará siempre indicado en el manual de mantenimiento, o bien preguntar al fabricante o taller oficial. Y también, por último, importante, si vamos a comprar un coche de segunda mano, haz que revisen su estado en taller oficial, aunque lo normal es que la vida útil de los airbags sea de 15 a 20 años.
Fíjate, esas informaciones son, Motorman, las que te diferencian de todo el mundo, porque tú conoces muy bien cómo está el mercado, cómo están las cosas, ¿no? Y sobre todo las recomendaciones, porque tienes mucha experiencia. Pero lo que sí te pido aquí, Motorman, es que ya por último, antes de que demos la del pulpo a quien corresponda, Liam Gallagher, el cantante, el líder de Oasis, atención, porque está vendiendo uno de sus coches de colección en buen estado y siempre en garajes, como dice el anuncio, y dice que no ha conducido nunca. ¿Qué modelo pone a la venta? ¿Por cuánto? ¿Qué quiere conseguir?
Te cuento una historia realmente curiosa. Hablemos de toda una joya, de una pieza de coleccionista restaurada, de un Aston Martin DB4 de 1961, serie 2. Una de las 113 unidades fabricadas en su día. Además, lo vende con el manual original firmado por todos los propietarios, incluido el vocalista de Oasis. El precio de venta de Liam Gallagher, 632.000 euros, pero cuidado, y dos entradas VIP para un concierto de Oasis. No está mal como propina.
No.
Decir que el Aston Martin DB4 de Liam Gallagher es una de las joyas de su particular garaje museo particular, donde hay desde un Jaguar Mark II de 1967, por cierto, el año que nació, hasta un Bristol 603, un coupé de cuatro plazas fabricado por un antiguo fabricante de aviones británico, pasando por un Rolls Royce Silver Saddle 1973, como aquel que aparecía en la portada de su álbum. Y lo más curioso de todo es que su entusiasmo por los coches, el de Liam Gallagher, por los coches clásicos y de lujo, contrasta con que nunca los ha conducido, porque nunca ha tenido permiso de conducir.
Qué curioso, macho. Qué excentricidades tienen muchos artistas, Alfonso.
Sí, yo no sé si es cuestión de copiar a otros, muchos músicos que realmente han sido, pues, y los hay, muchísimos amantes de los clásicos dentro del mundo del rock y del pop.
Yo imagino en tu casa de campo, en los terrenos esos grandes que tienes, ahí tienes que tener aparcados 10 o 12 coches, por lo menos, de vamos, sobre todo de colección.
Eso como mínimo, ¿eh? Pero no doy más pistas. Vaya a ser que...
¡Qué barbaridad, Motorman! ¿Cómo nos la gastamos? Bueno, hermano, pues yo me voy
ya
a ir poniendo...
Ya me gustaría, ya.
Ya me imagino. Yo, Alfonso, muchísimas gracias. Me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo...
El intermitente. Grande, muy grande. Alfonso García, un experto en el mundo del motor, como otro experto es el que viene a continuación, Carlos Herrera, ni más ni menos, pero me consta que está ecualizando el amplificador de la guitarra y no sé qué, no sé si le va a dar tiempo a aparecer por aquí. Pero si no le da tiempo a aparecer o tarda un poquito en aparecer, lo que vamos a hacer es recordar, hoy vamos a recordar a uno de la música negra, pero también fue uno de la música del soul romántico, una voz súper sensual de los años 70, de los años 80, una voz grave, digamos como que muy aterciopelada, se convirtió además en su sello personal, inconfundible ante cualquier canción. Hoy es un buen momento, este lunes 15 de septiembre es muy buen momento para acordarnos de Barry White.
One ticket, please. Now,
y es que el pasado viernes hubiese cumplido 81 años. ¡Qué placer de voz! Ya sabéis la historia de Barry White. Barry White era el hombre que calentaba tanto las camas que los hijos se multiplicaban, que las familias quedaban embarazadas. O sea, era algo inusual, pero eso sucedió, en la historia sucedió. Este soul romántico que lo defendía perfectamente, que sabía unir arreglos orquestales grandiosos además, con ritmo soul, con ritmo funk, creaba un sonido elegante y también muy, muy, muy sofisticado. Gran Barry White lo estamos recordando hoy. Fíjate, en circunstancias normales de estar vivo, el pasado viernes hubiese cumplido 81 años, ¿eh? Todavía podría seguir regalándonos canciones y obras maestras como esta. Con una adolescencia bastante compleja, no dejaba de ser un pequeño pandillero de las calles de Estados Unidos, sobre todo de Galveston, en Texas. Fue detenido varias veces por robar neumáticos para luego revenderlos. Creo que era una pieza, que no vea. La madre le daba collejas de dos en dos. Pero lo importante es que él se supo hacer a sí mismo, salió adelante y logró vender más de 100 millones de discos. A día de hoy se le sigue recordando como la voz del amor. Y con la voz del amor de Barry White os dejo con la voz del entretenimiento y de la información. Herrera en COPE, Jorge Bustos. A partir de ahora, la radio es vuestra. Mañana, a partir de la 1:30, aquí estamos, poniendo las calles.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Prepárate para dar lo máximo con Evosterone, fórmula única HSN. Con zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona y vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Aprovechate de hasta el 55% de descuento hasta el domingo 31. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La exmujer de José Luis Ábalos aún no ha dicho su última palabra. Veremos la secuencia completa del 60 cumpleaños del exministro. Algunos de los más temidos secretos del caso Ábalos verán por fin la luz con la presencia en exclusiva de Carolina Perles en el plató de El precio de la corrupción. El lunes a las 11 en Telecinco.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasaría si nunca pudieras olvidar? Si cada instante de tu vida estuviera almacenado con la misma nitidez que una película. Hay personas cuya memoria funciona de otra manera. Este fenómeno, la ciencia lo llama hipertimesia.
De hecho, puede ser una auténtica tortura, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Editorial.
Cadena COPE.
El Papa León XIV ha cumplido este domingo 70 años. Desde todo el mundo han llegado multitud de mensajes de felicitación con los mejores deseos para una figura que, como sucede siempre con el Papa, trasciende el ámbito estrictamente católico. Por primera vez en sus 7 décadas de vida, Robert Prevost no lo celebra solo con su comunidad agustiniana, con sus más estrechos colaboradores de la curia o con sus diocesanos. Ha habido fiesta en la Plaza de San Pedro, se le ha cantado el cumpleaños feliz por todo el mundo en redes sociales y lo han hecho hasta representantes de las comunidades cristianas que celebran un acto ecuménico en la Basílica de San Pedro Extramuros para honrar la memoria de 1.600 mártires del último cuarto de siglo. El Papa, que cumple años en el Día de la Exaltación de la Santa Cruz, sabe bien que, como nos ha recordado este mismo domingo, la cruz no es un signo de derrota, sino el mayor testimonio del amor de Dios, porque en la cruz se cumple la promesa de salvación. Allí donde el sufrimiento parecía tener la última palabra, brota la vida eterna para todo el que cree. Esta verdad se manifiesta de forma preclara en el martirio, que nos interpela con el ejemplo de tantos como a lo largo de la historia se encargaron por entero, por amor a Cristo, hasta dar incluso la vida propia. Damos gracias a Dios por la vida fecunda del Papa León XIV y